Hemos hablado en la anterior reunión del versículo 1. Hemos hablado sobre todo de los apóstoles. Y ahora vamos a continuar, hermanos, leyendo nuevamente del 1 al 5. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Leeremos la Sagrada Escritura, por favor. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oraremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento espiritual para que podamos comprender tu Sagrada Escritura y para que podamos poner en práctica en lo que concierne a nosotros. Señor, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas presentes y pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra de vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, quiero recordarles que es solamente Jesucristo quien presente, que directamente, personalmente nombró a los apóstoles. Por eso es que decíamos que ya no hay apóstoles actualmente, y si hay, son apóstoles falsos. Y Pablo, en el versículo 1 de este texto, enfatiza una verdad primordial del Evangelio, que es que Cristo resucitó de los muertos. Hemos hablado, inclusive en el domingo de resurrección tradicional, se ha repartido una separata junto al boletín, donde hablaba de la resurrección. Espero que lo hayan leído y que lo guarden. Es un tema fundamental. De hecho, sin ese hecho admirable, sin ese hecho sin par, sin igual, no hay salvación para los creyentes. Entonces, sin la resurrección no habría salvación posible para ninguno de nosotros. Por eso es súper importante esta verdad de la resurrección de Jesucristo. Así que, hermanos, leeremos algunos textos, Romanos capítulo 4, versículo 25. Quiero animar a todos los hermanos de la congregación que traigan sus Biblias. Traigan sus Biblias. Por eso no ponemos acá los textos en PowerPoint, porque si no, si ponemos los textos, nadie traería ya la Sagrada Biblia. Y recuerden, como hemos escuchado el testimonio de Javier, que cada vez hay más maestros falsos que están negando la Sagrada Escritura. Si nosotros no conocemos las Sagradas Escrituras, vamos a caer presos de sectas falsas. Les garantizo, porque el diablo está obrando muchísimo. Así que en Romanos 4, 25, dice así, está hablando de Jesucristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin la resurrección no hay la declaración de que somos justos por Dios. Romanos capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 14, algunos textos estoy leyendo, hay muchos más en las Sagradas Escrituras. Romanos 14, a partir del versículo 8 y 9, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. La resurrección es fundamental. Volteamos unas páginas a la derecha y encontramos 1 Corintios, y vamos a ver el capítulo 15. La doctrina de la resurrección, hermanos, es fundamental, y todos debiéramos saber en qué textos de la Biblia se habla claramente de eso, para no caer en garras de lobos disfrazados de ovejas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos dos versículos son el resumen del Evangelio, por si acaso. Somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó, y eso confirmó la perfección de su obra. Versículo 17 de ese mismo capítulo, 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta de la importancia de la resurrección? Por eso Pablo, aquí en esta carta a los Gálatas, enfatiza notablemente ese texto. Hay muchos más textos que ustedes pueden encontrar cuando estudien la Biblia. Cristo ha resucitado, y por eso nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Es una verdad, no es un mito, no es un cuento, hermanos. Es un hecho fundamental de la fe, no olvidemos, la resurrección de Jesucristo. Y fíjense, volvemos a Gálatas, Pablo, he leído ya, y el versículo dice, todos los hermanos que están conmigo. Qué hermosa palabra para designar a los hijos de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, pero no es un pretexto para no conocer el nombre de los hermanos. Puede ser un pretexto, hermanito, ¿cómo está? Y hermanito, ¿pero qué se llama? La mayoría no conocemos, no sabemos los nombres. Vamos a hacer un concurso, una competencia, con un buen premio para ver quién gana, el que conozca el nombre de todos los hermanos de la congregación, aún de los niños. El premio va a meritar un esfuerzo, así que vayan preguntando. Es muy fácil. Hermano, buen día, me llamo Juan Antonio, ¿cómo se llama usted? Y una visión fotográfica para acordarse, ¿no? Hermanos, hermoso título. Somos hijos de un mismo Padre, por eso nos llamamos hermanos. El Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, nos llamó hermanos, mejor dicho, llamó hermanos a sus discípulos, pero no sé de ningún discípulo o apóstol que se haya atrevido a decirle hermano. Con menor razón nosotros no lo hacemos. Él es nuestro hermano. Hay muchos textos, voy a leer algunos. En Mateo 12, Evangelio de Mateo capítulo 12, está hablando de un hecho conocido también. Mateo 12, del 46 adelante. Mientras el Señor estaba hablando a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Aquí está hablando de hermanos de carne, medio hermanos, hermanos de madre. Son los hermanos posteriores que tuvo el Señor Jesucristo, que en el capítulo 13 se los nombra. Dice, pero estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, escuchen bien, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, el Señor pone a sus discípulos en una categoría especial y espiritual. El que hace la voluntad de Dios, Jesucristo lo considera hermano. Repito que no conozco a ningún hombre, santo varón o mujer, que haya llamado hermano a Jesús, porque eso da cierta familiaridad. Nosotros lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Señor, dueño, amo. Ese es nuestro Rey soberano. En Mateo capítulo 28, ya que estamos en el mismo Evangelio, versículo 10, cuando el Señor resucita, vienen las mujeres, abrazan sus pies y lo adoran, y en el versículo 10 Jesús les dijo: no teman, vayan, den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y se refiere a los hermanos espirituales, porque en el versículo 16 dice: los 11 discípulos fueron a Galilea. Usted está hablando a los hermanos espirituales. El Señor llamó hermanos a sus discípulos. Hermoso nombre. Hay muchos más versículos. Si ustedes tienen una concordancia completa, pueden buscar en la palabra hermanos y ahí van a ver desde el Antiguo Testamento las veces que se usa hermanos. Pero en este caso nos interesa cómo dice el Señor Jesucristo. Pero por lo que Él llama hermanos, nosotros también nos llamamos hermanos, por si acaso. Mateo 23, versículo 8. Mateo 23, 8. Ustedes no quieran que se les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Somos hermanos del mismo Padre. Todos somos hermanos. Es un título muy honroso para cada uno de nosotros. Pero quiero recordarles que no ocultemos nuestro desconocimiento de los hermanos simplemente llamándolos hermanos. Sería bueno llamar hermano X, hermano Y. Yo sé que hay personas que conocen a una gran mayoría, pero sería bueno conocer a todos. Por nombre, como el Señor nos conoce. Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Voy a leer el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. En medio de los hermanos. Pedro, por si acaso, no ha sido nunca papa. Jamás ha sido papa. El día martes o jueves alguien preguntó, hemos respondido en parte a eso. Estaba entre los hermanos. En Apocalipsis, capítulo 12, ya para ir al final de la Biblia, Apocalipsis 12, cuando habla de un personaje siniestro. Apocalipsis 12, versículo 11 y 12. Versículo 10 voy a leer. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El acusador de los hermanos, ¿quién había sido? Satanás. Cuando tú estás acusando a tu hermano, estás siendo discípulo de Satanás. Por eso el cristiano, cuando tiene algo contra su hermano, va en oración y le habla. Le dice: hermano, he notado que creo que me miras diferente, he hecho algo que te haya ofendido, ¿qué ha pasado? Hay que arreglar así. No decir: ay, si no me mira, yo tampoco le miro. Nunca, no es ese mandato. Por eso, hermanos, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe? Una persona que no sabe perdonar, aunque no es el tema del perdón ahora, no ha aprendido a amar a Cristo. El perdón, el amor, es la esencia del cristianismo. Si uno no aprende a amar a su hermano, está perdido. Y quiero ir unas páginas a la izquierda, en la primera carta de Juan. Por favor, primera carta de Juan. Voy a leer el capítulo 3. El 2. Hay varios textos. Voy a escoger algunos. 2, 9. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La palabra de Dios es muy clara. Lo que está diciendo es que nunca ha nacido de nuevo, nunca había sido salvado. Está todavía en tinieblas. Los cristianos no podemos aborrecer a los hermanos. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El que no ama a su hermano no es de Dios. Entre otras cosas, esta es una de las razones por las cuales Jesucristo dejó la iglesia, estableció la iglesia. No puede haber un cristiano sin iglesia. No puede existir un cristiano sin iglesia, porque precisamente es en la iglesia donde puede expresar su amor a través de buenas obras, de muchas cosas. Es una falsa ilusión creer que uno es cristiano y no se congrega. Eso no se ve en la Escritura. Y en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, hay un texto muy fuerte, ya he hablado alguna vez de eso, que dice, el dejar de congregarse es como poner en menos la sangre de Jesucristo. Debemos congregarnos. Un cristiano verdaderamente que anda en los caminos de Dios no deja de congregarse. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un cristiano no puede dejar de congregarse. Es el Espíritu Santo le lleva a congregarse. Versículo 14 de 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y una parte practiquísima. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hay ningún pretexto para no amar a tu hermano. Aquí en la iglesia hay personas que llegan a las 10:15 y se van a las 10:15. Nunca se los ve, nunca se los puede saludar. Ellos no aman a sus hermanos, ni siquiera saludarlos, son muy importantes para saludar a los demás. Ni siquiera eso. El intermedio de nuestra congregación existe precisamente para que nos saludemos, no para comprar cosas. Y no saludar solamente al círculo de amigos, sino a la mayor cantidad posible de hermanos. Para eso está el intermedio. Y Pero hay personas, como les digo, que llegan tarde y se van temprano, antes de que lleguen, en realidad. Por eso digo, hay hermanos ahorita aquí que ninguno les ha dado la mano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es porque no hayamos querido, sino que llegan cuando está el mensaje y van a ver, antes de terminar ya se van. Son los super espirituales que no pueden dar la mano a alguien. Eso no es ser cristiano. Por lo menos nos saludaremos. ¿Me dejo entender? Y aquí habla más, dice que como Cristo dio su vida, nosotros deberíamos dar la vida por los hermanos. Yo lo he confesado penosamente, que sí, creo daría la vida por algunos de los hermanos, pero la verdad es que no daría por todos, porque no he llegado a conocerlos completamente. Pero no quiero que el Señor me ponga prueba, porque probablemente el momento en que tuviera que dar la vida me escape. Y que sea puro palabras, nomás lo que estoy hablando, ¿no? Pero el hermano manifiesta su condición de hermano en la fe en que ande la luz y nunca aborrece a los hermanos. Y el apóstol Juan dice que no seamos como Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Él mató a su hermano porque sus obras de Caín eran malas. Él vivía mal. Entonces por eso lo mató a su hermano. En vez de él dejarse transformar por Dios, prefirió matar al que estaba andando en los caminos de Dios. Eso es de Satanás, por si acaso. Entonces, el Señor dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Amas a Dios a quien no has visto y odias a tu hermano a quien has visto? Claro, es más fácil amar a Dios. ¿Sí o no? Es más fácil. El Señor dice, si me aman, obedezcan, guarden mis mandamientos. Por eso pedir perdón a Dios es más fácil que pedir perdón a un hermano. Uno a Dios no lo está viendo y uno dice, Dios no lo escucha. Pero decirle, perdóname, eso ya es más difícil. Entonces, el término que usa Pablo aquí en Gálatas es muy lindo término, pero es para poner en práctica. No ser juez de nuestros hermanos, así nomás. No es cuestión de leer la mente de los hermanos. Debemos aprender a amarlos como Él nos ama. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cómo? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Y como hemos leído en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, el amor debe ser poniendo, como diríamos en el lenguaje vulgar. El que tiene bienes de este mundo debe ayudar. Es un pecado terrible si alguien me dice, por ejemplo, hermano, necesito 50 bolivianos para útiles de mi hijo, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y yo teniendo 50 bolivianos de disponibilidad libre en mi bolsillo, le digo, oremos, hermano, para que el Señor te provea. Eso es pecado. No hay que orar. Hay que meter la mano al bolsillo y dar. Eso es ser hermano, si estamos en esa situación. Entonces, ¿nos conocen de verdad los que están fuera de la iglesia como cristianos, como hermanos? Aquí es muy fácil, entre comillas, ser cristiano. Hermanito, hermanito. Pero nada más afuera, ¿cómo somos? ¿Cómo nos ven? Pablo, volviendo a la carta a los Gálatas, después de esa brevísima introducción en capítulo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que hablar, hemos hablado algunas veces ya, un poco de lo que es la gracia y lo que es la paz. Caris, charis en griego. Gracia podría definirse como un favor inmerecido que Dios nos hace. O como decía el gran maestro de Samuel Pérez Millos, Francisco La Cueva, es un favor desmerecido. Ni siquiera inmerecido, sino es un favor a una persona que le hace daño a Dios, que es enemiga de Dios, y que Dios así todo le hace el favor. Hay un ejemplo que yo utilizo cuando estoy presentando el Evangelio. Supongamos que en la casa de un coronel de policía, un coronel fornido, bien fuerte, ejercita sus músculos siempre, tiene un revólver de reglamento en su cinturón, y llega a su casa y lo encuentra a un maleante robando. Y el maleante quiere escaparse, pero ese coronel le dice: un momentito, hombre, no se vaya, déjeme prepararle una cena, por favor. Eso sería gracia. Pero no hay gracia así, no lo podemos hacer. Entonces, el amor de Dios manifestado a personas que no lo merecen, a personas que son enemigas de Dios, eso es gracia. Y esa gracia nos acompaña en toda nuestra vida. Todo es por gracia. Los teólogos hacen una diferencia entre gracia, justicia y misericordia. Hemos dicho que gracia es dar algo a una persona que no merece o que desmerece. La justicia es dar a una persona lo que se merece. El jueves pasado hemos tenido una excelente presentación del hermano R.C. Sproul cuando habla de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan lo que él dijo de la justicia? Que ningún ser humano debiera pedir justicia de Dios. Por si le pide justicia, Dios puede darle lo que se merece realmente. Y la misericordia es no recibir lo que se merece. Hay cierta diferencia entre gracia y misericordia. Esa gracia que el apóstol dice, gracia y paz sean con ustedes. La gracia de Dios es lo que necesitamos para vivir siempre. Entonces, gracia es un favor inmerecido o desmerecido que Dios nos da. La gracia es un gran regalo que fue efectuado por Dios en la persona de Jesucristo. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si alguno aquí todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, Dios le está ofreciendo la salvación gratuitamente, porque el castigo, la justicia que nosotros merecíamos, se aplicó a Jesucristo y Él en la cruz llevó nuestros pecados. Y entonces nos ofrece su gracia, pero se recibe por medio de la fe. El regalo de Dios, la gracia, no puede ser efectivo si uno no lo recibe. Un regalo, para que sea efectivo, debe ser recibido por la otra persona. Por gracia son salvos por medio de la fe. Dios está regalando algo y la fe es como la mano que se extiende para recibir ese regalo de gracia. Si hay aquí alguna persona que no ha recibido todavía la salvación que Jesucristo le ofrece gratuitamente, esta es la oportunidad para recibir ese regalo. Entonces lo apropiamos inmerecidamente. La gracia que salva descarta cualquier mérito humano. Si es por gracia, ya no es por obras. Nadie se gana el favor de Dios haciendo obras. Por eso es que la teología de la prosperidad que se predica en muchas iglesias es blasfema. A Dios no se le da nada para que Él pueda darnos. Es una ofensa. Realmente es una aberración. Y está llevando a muchas personas al infierno. Dios lo da todo por gracia. Absolutamente por gracia. ¿Se acuerdan? Hay un episodio en el libro de los Hechos cuando Bernabé va al norte de Jerusalén y comienza una iglesia, y esa iglesia crece. Los apóstoles mandan a otros dos apóstoles, Pedro y Juan, a que vean cómo está la obra, y ellos se regocijan de que realmente era una obra del Espíritu Santo. Y como ellos eran apóstoles, ellos tenían la capacidad que Dios les dio de hacer recibir que el Espíritu Santo entre a una persona. No cualquier cristiano tiene esa capacidad. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y uno de los convertidos, los que había creído, entre comillas, se llamaba Simón, era un mago, que él hacía antes grandes señales. Y cuando ve eso, dice, porque comenzaron a hablar en otros idiomas, comenzaron a ver los síntomas muy extraños, se quedó loco y dijo, ¿cuánto quieren para que ustedes me den también ese poder? Y los apóstoles le dicen, tu dinero perezca contigo, porque tú crees que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No, es todo lo que, la gracia nos salvó, y la gracia es la que nos hace vivir, la gracia es la que nos mantiene en el camino del Señor. No debemos ofrecerle, pagarle a Dios, eso es un insulto. Cuando nosotros damos diezmos y ofrendas, eso es un signo de adoración, de reconocimiento que todo lo que tenemos viene de Dios, viene de lo alto. Pero no le estamos pagando ningún favor, ni lo estamos sobornando. Él no es un juez corrupto como los que hay en Bolivia. Y pretender darle un soborno a Dios, eso es terrible. Es terrible y espero que nos demos cuenta. Todo viene por gracia. La gracia salvadora es gratuita, el mismo nombre, gracia. Pero todo lo que vivimos hasta el día en que el Señor nos lleva a su presencia es por gracia. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso debemos decirlo todos. Si podemos pensar, tenemos dos neuronas como mínimo, tenemos alguna capacidad, tenemos algún movimiento, todavía podemos mover las manos, todavía podemos entrar al baño tranquilamente, es por la gracia de Dios. Hermanos, todos los días cuando me despierto, lo primero que hago es ir al baño a hacer mis necesidades físicas y luego la ducha. En esta época ya está grave la ducha, los domingos a las 6 de la mañana, pero tengo una buena estufa. Pero siempre agradezco, siempre, que puedo mover las manos, puedo tocar. Realmente no nos damos cuenta todas las cosas que por gracia nos da Dios. Tuve una época, hace muchos años, en una época me dio una ciática muy terrible, que no podía mover mi brazo, no podía limpiarme el trasero. Y ahí he aprendido a dar gracias por todo. Gracias por tu gracia, Señor. Si podemos mover un ojo, pestañear, gracias, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos es por gracia. Y no vamos a poder pagar ni un centavo por eso. A los médicos todavía podemos pagarles para que hagan la prueba de poder curarnos. Pero a Dios no. Todo es por gracia. La gracia de Dios incluye todos los actos de amor, de misericordia, de bondad, para gente que como nosotros, gente no es digna. Nosotros no somos dignos de la gracia de Dios, es su gracia, su misericordia. Ninguno de nosotros por eso puede demandarle algo a Dios. Eso es falso. Todos recibimos y decimos gracias, Señor. Él dice en su palabra, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dar gracias por una enfermedad? Sí. Él sabe por qué es la enfermedad. Al principio, cuando tenemos una enfermedad, protestamos, gritamos, gruñimos, reclamamos. Ese es el concepto humano. Sí, y lo hacemos todos. Pero a medida que la gracia de Dios nos va inundando, aprendemos a decir, gracias, Señor. No me gusta lo que tengo, pero gracias. Todo lo que viene de ti está bien hecho. Y aprendemos a recibir todo. Y la gracia de Dios es la que mueve el amor de Dios. Está intrínsecamente mezclados la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Da la gracia. Dio a su Hijo. Realmente la gracia, podríamos decirlo vulgarmente, es el motor de nuestras vidas. Sin la gracia de Dios no podríamos vivir, no podríamos ni levantar un dedo. Es Dios misericordioso que sigue dando y dando a personas que no merecemos. ¿Quién de nosotros es absolutamente impecable, que no tiene nunca un mal pensamiento, por lo menos? No, no hay, todavía no. Quisiéramos ser así, pero no lo somos todavía. Pero la gracia de Dios abunda más y más. Hay un texto en Romanos que a mí me molestaba un poco al principio, me hacía dar rabia, que dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, para ser salvados por Dios, uno tiene que reconocerse pecador. Reconocerse que no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios. Ni toneladas de sacrificios, hacer 500,000 hospitales, nada nos puede. Por gracia somos salvos. Y el profeta dijo: ¿con qué me presentaré ante ti? ¿Con millares de becerros sacrificados? ¿Con toneladas de aceite? No, dice, yo quiero solamente que tú ames, que ames la misericordia. Por eso el amor es la señal del cristiano. Por eso decía que no puede haber un cristiano que odie. No puede. Si odia, no es cristiano. Así de simple. No puede, no, es algo que, como el Señor dice, algo imposible. El buen árbol no puede dar malos frutos. No puede, está incapacitado. Por eso es que por los frutos se conoce a los cristianos. Entonces, el apóstol Pedro habla de que la multiforme gracia de Dios, de muchísimas maneras la gracia. Espero que vayamos conociendo, vayamos identificando los dones que el Señor nos da por su gracia. Y no nos aislemos de la iglesia, hermanos. No podemos aislarnos de la iglesia para continuar siendo hermanos. El apóstol dice en el versículo 3 de Gálatas: gracia y paz. Saben, a veces cantamos la canción Shalom, Shalom, Shalom. Shalom es paz en hebreo, es el saludo hebreo. El Señor Jesucristo muchas veces, cuando aparecía con los discípulos, decía Shalom, paz. Y en griego es una palabra muy bonita. Si alguien va a tener una hijita, está esperando una hijita, piensen en el nombre de paz. En griego es Irene. Irene, ¿conocen ese nombre, no? Lindo nombre, con excelente significado. Irene, ya saben, si alguien está esperando una mujercita, queremos verla dentro de pocos meses. Les presento a Irene, ¿no? Es paz, es un hermoso nombre. Ahora se ponen nombres por lo que suena, Bobby, Tommy y tal, así, pero no, no significa nada. La palabra bienaventurados que utiliza el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿conocen, verdad? La palabra es un nombre que nadie ya pone a su hijo, Macario. Ya no ponen porque ya no suena a Bobby. Pero hay nombres lindísimos en la Biblia. Eulogio, alabanza. Es la palabra que se utiliza para alabar a Dios. Nombres muy de contenido muy profundo que lamentablemente ya no se usan porque han caído en desgracia, diríamos así. Pero lindos nombres. Denle significado a los nombres de sus hijos. No les pongan porque es la protagonista de la última telenovela. No hagan eso. ¿Qué nombres estarán poniendo? Entonces la paz quiere decir un bienestar completo, una satisfacción. estar descansando, reposando, está en armonía, o sea, es fruto de la bendición de Dios. Todavía el shalom es el saludo oficial entre los israelitas. Yo solo sé pocas palabras en hebreo. Y un día estaba caminando por Prado, no, por cerca del Correo, y ahí había un judío de esos con sombrero y con sus rulitos aquí, no sé qué se llaman, es, y así se notaba un religioso, pues un religioso así, y joven. Y pasó y yo le dije, Shalom Ubraja, le dije, Shalom Ubraja, y dice, me dijo, ¿eres judío? Me dijo, no, le dije. Pero Shalom Ubraja es paz y bendición, braja. En la versión 60 se traduce beraja, dice cuando el salmista dice, fue sembrando con dolor las semillas, y se llama el valle de la bendición, valle de beraja, o beraca, creo que dice, es braja. Entonces, ese salón, que es el salón, digo, el shalom, que se utiliza todavía en el saludo, es tranquilidad, sosiego, y habla siempre del príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. La paz es también fruto del Espíritu. La paz es otra cosa característica del amor. El fruto del Espíritu es, ¿saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto. Es un fruto compuesto. Y unos dicen que es amor, coma, que es gozo, paz, paciencia. Ese es el verdadero amor, es el fruto del Espíritu, amor. Por eso es que ningún cristiano puede odiar a nadie, ni a su enemigo. Ese es el fruto del Espíritu. Aquí están diciendo, No estaba en bosquejo, pero les voy a leer un versículo. Mateo, capítulo 5. El Señor Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 43 y 40 hasta el 48. Mateo 5, 43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Muchos dirían que sí, dale, eso queremos. Pero yo les digo, dice, amen a sus enemigos, mandamiento. No es sugerencia como los semáforos de Bolivia. Amén. ¿Se han dado cuenta que los semáforos son sugerencia? Se pasa así. Pero este es el mandamiento de Dios. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen. Y oren por los que les ultrajan y los persiguen. Y no está hablando aquí de sus hermanitos. Está hablando de los enemigos, los que ultrajan, los que maldicen, los que se aborrecen. O sea, no hay excusa. El verdadero cristianismo es esto. Todo lo demás nos lleva a comprender que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por eso dijo el Señor que nos conocerían los cristianos por el amor que tengamos los unos por los otros. Pero qué terrible, iglesia contra iglesia, se odian, se apedrean, con razón el mundo hace de las suyas. ¿Para qué dice? Para que sean hijos de vuestro Padre. Perdón, ¿acaso no somos hijos salvados por la gracia? ¿No dice la Escritura que todos los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Claro que dice, pero un hijo de Dios no puede aborrecer. Puede ser un hijo falso, quizás como un profeta falso o algo así. Pero el hijo de Dios no puede aborrecer a nadie, ni a su peor enemigo, ni a su peor torturador. ¿Cómo andamos? El amor muestra que somos de Cristo. Dice, ¿para qué todo esto? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que seamos hijos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se imaginan? Invierno en la paz. Voy a hacer salir el sol, dice Dios, solamente a mis hijos amados. Por rayitos, así, por costaditos. O sea, no pues hace salir su sol, da sus bendiciones sobre buenos y malos. El Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios y no puede obrar en odio. Por eso la paz, ese sentido de reposo en Dios. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo les da. Claro, y eso es muy fácil decir, la paz sea contigo, hermano, y listo. No, es esa paz que viene de tener la presencia del Espíritu Santo y que nos hace andar en paz con Dios y en paz con los hermanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz hace que nuestra paz vaya a los demás. No podemos odiar, aborrecer a nadie, por si acaso. Eso es paz, tranquilidad, sosiego, lo opuesto a la turbación, a la ansiedad. Por eso dice el Señor, no se afanen por el día de mañana. Los que no son de Cristo se afanan por el día de mañana. Y ahí pone el ejemplo, miren las aves, ¿se acuerdan? Que no siembran, no cosechan, pero Dios los alimenta. Miren los lirios, las plantas, no trabajan, no hilan, pero Dios las viste a esas plantas mejor que Salomón con toda su gloria. La paz, cuando aprendemos a conocer al Señor, aprendemos a vivir en paz y aprendemos a regocijarnos en el Dios de paz. La Biblia lo llama muchas veces el Dios de paz, les consuele, dice, 2 Corintios. Vamos a encontrar consolación, reposo. Y esa paz puede referirse a relación entre los hombres, aún entre las naciones. Las naciones tienen una paz, saben cómo es la paz de las naciones, ¿no? Apuntándose cada uno. Esa es la paz. Eso no es la paz del cristiano, ¿no? Entonces, Dios promete a su pueblo siempre paz. Y recuerden que la paz es fruto del Espíritu. El que tiene el Espíritu de Dios, o sea, el Hijo de Dios, tiene paz y aprende a usarla, a vivir en paz. Entonces, ¿por qué viene normalmente la falta de paz? Por desobediencia. Primero desobediencia a Dios y luego desobediencia a los roles que el Señor ha puesto en su palabra. La desobediencia nos trae turbación, nos trae muchos problemas. El hombre no puede estar en conflicto con Dios y estar en paz con su prójimo, no puede. Por eso decimos que, y es verdad, que para tener una buena relación con el prójimo, tenemos que tener una buena relación con Dios. Por eso no es cuestión de decir simplemente hermanito o de ocultarse. El Mesías, el Señor, es llamado el Príncipe de Paz, y lo anunciaron los ángeles. Dios es el Dios de paz, hermanos. Y ese atributo de Dios nos ha dado por su Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir, a usarlo. Debemos buscar la paz, no buscar los conflictos. ¿Ustedes conocen a don Enredoncio? Don Enredoncio era mi personaje favorito. Es de David Santalla, un cómico que ya está con el cabello más blanco que yo. Pasamos, por muy cómico que sea, también pasa. Hace muchísimos años le presenté el Evangelio. No pasó nada, espero que haya conocido al Señor. Él tenía un personaje, por radio me gustaba más. Cuando yo era jovencito, pasaba por radio, tenía un programa que se llamaba Ali y Baba. Era buenísimo, se imaginaba, uno podía imaginarse todo. Y ahí apareció don Enredoncio. ¿Cómo está don Enredoncio? ¿A usted qué le importa? ¿Qué le importa cómo esté? No quería meterme. Ah, claro, no le interesa cómo estoy yo. No le quería decir. No, claro, usted no quiere decir nada, simplemente es un hipócrita. Pero no, era de cualquier palabra que uno le decía a don Enredoncio, don Enredoncio, se hacía problema. Espero que no haya enredoncios o enredoncias aquí, aunque sí sospecho que las hay. ¿Perdón? que hay en redoncias, que de todo hacen problemas. La Biblia llama necio a un redoncio. Dice que el que se enoja fácilmente es un necio. En español, bruto. El que se enoja fácilmente es un necio, lo dice la Escritura. Ese es un redoncio. ¿Por qué? Porque no está en paz, porque no ha aprendido a confiar en el Señor. Confía en partecitas de lo que dice el Señor, pero no confía en todo lo que dice el Señor. Y se comienza a pelear, a hacer problemas con una persona, con otra, en la iglesia mete cizaña. ¡Uy! Grave. Que Dios nos libre de amigos así, porque de los enemigos aprendemos nosotros a amarlos. Entonces es muy grave, hermanos, el no tener paz. Es muy grave. Y los cristianos sí debemos tener paz. No estoy hablando que es una estar con cara de opa, ¿no? Así, eso no es paz. Sí tenemos conflictos, a veces podemos exclamar, hablar, pero lo que domina es el sentido de la paz. Somos seres humanos que muchas veces fallamos, pero debe predominar la paz. Entonces Jesucristo es nuestra paz, nosotros debemos buscar la paz, y al actuar en paz reflejamos el carácter de Dios. Hay un texto de Hebreos que quisiera que leamos, Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 14 al 15. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si uno no tiene paz con Dios, no tiene paz con sus semejantes, se va a volver una persona ácida, amarga. Me estoy recordando una historia. Un pastor en Estados Unidos, un pastor muy conocido, jugó con otros dos líderes muy conocidos de su país un partido de golf. Nunca jugó golf, no sé dónde está el chiste, debe ser lindo, ¿no? Tiren con palo, etcétera, y cuando termina todo el partido, 18 hoyos creo que son, el caddy, el que llevaba los palos de golf del pastor, le dice: pastor, usted es admirable, los otros dos contendores cada vez que se equivocaban en un tiro maldecían, blasfemaban, decía un disparate, pero usted ponía su cara de sonrisa y nunca dijo nada cuando se equivocaba. Así le dice: ¿has mirado el lugar donde escupí? La hierba nunca más va a crecer allí. Sí, la falta de paz trae amargura. Hermano, hermana, si tú eres amargo, es porque no has aprendido a desarrollar esa paz que Dios te ha dado. Paz con Dios y paz con tu semejante. Esa es la amargura. Y uno tiene rabia y después viene la envidia. ¿Y por qué aquel tiene su coche y yo no tengo? Cualquier cosa viene la envidia. Es terrible. Y dice la raíz de amargura nos va a estorbar para evitar que gocemos de la gracia de Dios. Y contamina. Si tú eres una persona amarga, tus hijos van a ser amarguitos. Y después van a ser más amargos que tú, por si acaso. Contamina. Es como una planta de tumbo, por ejemplo. Puede comenzar la plantita. ¿Saben? Ustedes conocen el tumbo, tan rica fruta. Es, no sé qué, es enredadera, algo así. Comienza en la casa del vecino, pero ahí los buitres van ahí. Y de pronto tú ya estás cosechando tumbos. Algo que tú no has plantado. Hermana, no te extrañe por qué tus hijas y tus hijos son amargos. Probablemente han heredado de ti. Pero estás a tiempo de corregir eso. Les he contado esa historia de una hermana muy querida que viene a la iglesia. de vez en cuando. Ella se casó en desobediencia y se unió en yugo desigual con un incrédulo. Claro, desobedeció la palabra de Dios y después vienen las consecuencias. Hace 20 años que está casada y sigue sufriendo las consecuencias. Las borracheras de su marido, las cosas, por desobedecer. Pero una vez me habló y quería divorciarse, ella. Yo le dije, no, no. Y hablamos, siempre hablo con la esposa, después con el esposo y luego con los dos. Y el marido dijo, usted sabe el carácter podrido que tiene mi mujer, de frente a ella, ¿cómo es? Dice, y la señora, ¿usted cree que yo voy a ser cristiano con el modelo que tengo de una cristiana aquí al lado? ¡Jamás! Pregunte a su mamá, pregunte a mi suegra, ¿cómo es? ¿Qué te dicen en tu casa? A ver, hermanos, nos conocen. Aquí nomás ponemos nuestra caretita de angelitos, nos faltan las alitas. Ay, 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 hermanito, la paz de Dios. Ay, la paz de Dios es terrible. A ver, ustedes conocen, saben. No le pregunten a mi esposa porque me va a quemar. Somos tan fáciles de disimular o de fingir, pero la verdadera amargura va a contaminar, lo queramos o no. Y de pronto uno dice, ¿por qué mi hija, mi hijo es así? Lo que se hereda no se roba, ¿no? Ha heredado tu carácter, tu amargura. Estás a tiempo. Sométete al Señor y el Señor va a cambiar todo eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Así que yo sé que hay situaciones muy arruinadas. Sé de hermanas que han sufrido el abandono de sus maridos y tienen que verse con cuatro hijos solas, criando. Es difícil, yo las admiro y agradezco cuando se dan tiempo para venir a la iglesia. Las admiro, es tan difícil estos maricones hombres que abandonan a sus mujeres, terrible. Y la pobre mujer tiene que criar a sus hijos, no tiene ni tiempo de criar a sus hijos, tiene que trabajar harto, tiene que levantarse de madrugada, cocinar, y no tiene tiempo para estar con sus hijos. Que Dios las bendiga, personas así. Pero aún así se puede estar en paz, sometiéndose a Dios. No hay pretexto para no estar en paz, hermanos. No hay pretexto para manifestar el amor de Dios si somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Vivimos con el Señor? ¿Vivimos realmente lo que el Señor dice? Más versículos de esto les voy a dar la próxima semana. Tengo que terminar, pero hasta el versículo 5 por lo menos, 2 horas y media más, ya estamos libres. No hay otro en el cual hay salvación. Por eso en Gálatas, volvemos a Gálatas, dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ¿sabían ustedes que Dios nos amó aún antes de hacer una molécula de la creación? Todo estaba fijado en su amor, en su gracia para salvarnos. Por eso es que nadie se puede salvar a sí mismo. Por gracia somos salvos. Y este es el propósito eterno de Dios, dar a su Hijo para librarnos del presente siglo malo. Siglo se refiere a una era, un tiempo. Ese tiempo es muy bueno, ¿verdad? Uno puede salir a las 10 de la noche solita, una chica, a caminar por cualquier lugar, así, no va a pasar nada. Me espanta cuando escucho, no sé, la anterior semana que una muchacha de 16 o 17 años había salido de su casa para ir a la escuela y nunca ha llegado. La trata de blancos es espantosa. Como el mundo ahora rechaza a Dios, entonces no hay temor a nada. Y el mal es espantoso. Pero Dios nos quiere salvar de esta época. Y nos quiere salvar de nuestros pecados. Antes estábamos obligados a hacer lo que nuestro ser pecaminoso nos obligaba a hacer. Un hijo de Dios ya no está obligado a eso, porque Cristo nos ha rescatado de esto. Por eso se muestra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué podemos hacer la voluntad de Dios? Porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la paz de Dios, tenemos el fruto del Espíritu que nos permite andar por encima del pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y confesamos y nos apartamos. Ese es el plan eterno de Dios, salvarnos. ¿Tú has recibido la salvación de Dios, esa salvación por gracia? Si no has recibido, es el momento de hacerlo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay padre y madre, como nos contaba esta mañana Javier. La Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, creyendo, y tenemos salvación. Hermanos, y hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, pero mostrémoslo, andemos haciendo la voluntad del Señor. Tú que has sido salvado, ¿tu vida refleja esa salvación? ¿Cómo es? ¿Qué dirá la tendera de la esquina? ¿Qué dirán tus amigos? ¿Qué dirán, no sé, los ángeles que te están observando cuando ves programas de televisión que son un desastre, que ni aún los más pervertidos podrían ver? ¿O cuando ves películas sucias o charlas sucias? ¿Cómo es? ¿Cómo andamos en nuestra vida? ¿Quién es tu Señor? ¿Es Jesucristo o eres tú mismo tu Señor, tu dueño? Es importante preguntarnos eso. Y recordar, hermanos, que es para la gloria de Dios que nos ha salvado. No es para nosotros. Por eso dice, ustedes son salvos no por obras, para que nadie se gloríe. La única gloria que tenemos que es que dar es a Dios. ¿Por qué? Porque si nos gloriamos nosotros, ya nos estamos echando a perder otra vez. Hermanos, espero que este mensaje nos ayude a comprender la gran obra que Dios ha hecho en Jesucristo en beneficio nuestro, y que agradecidos al Señor por todo lo que nos da, aprendamos a vivir en nueva vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, con nuevos gustos, nuevos placeres, nuevos pensamientos, nuevas reacciones, todo nuevo. Si somos de Cristo, vamos a aprender a vivir así. Que el Señor bendiga y fructifique su palabra en cada uno de ustedes para su gloria. Gracias por su atención, hermanos. Que el Señor os bendiga.